Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Abrimos hoy nuestro resumen informativo por la página de sucesos. La Guardia Civil ha detenido a varias personas en Fuerteventura como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en interior de establecimientos por sustraer cajas registradoras, artículos y objetos por un valor de más de 22.000 euros en el municipio de La Oliva, en la isla de Fuerteventura. El puesto principal de Corralejo tenía conocimiento de una serie de robos tras la presentación de denuncias por parte de representantes de varias marcas comerciales y establecimientos de restauración de la zona. Los hechos se producían en horario nocturno, sucedían entre el mes de diciembre de 2024 y junio de 2025. Los autores acudían a los establecimientos utilizando vehículos de alquiler, cuyos números de matrícula ocultaban durante la comisión de estos delitos. El modus operandi coincidía en todos los robos. Forzaban las puertas de entrada, utilizaban herramientas contundentes como mazas o cizallas, logrando así entrar en los locales y perpetrar los distintos robos.
Radio Sintonía. Noticias.
Nos dirigimos ya hacia el gobierno de Canarias y concretamente hacia lo trasladado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Lanzaba este martes un llamamiento a los partidos políticos, agentes económicos y sociales para cerrar filas en defensa de un sistema de financiación autonómico, justo y equilibrado para el archipiélago. Ante el riesgo que supone, según Clavijo, el acuerdo para que Cataluña salga del sistema común, el jefe del gobierno autonómico proponía en el Parlamento este frente para luchar unidos al modo canario, aseguraba, contra un cambio de modelo que, en su opinión, pondría en riesgo los servicios esenciales como la sanidad o la educación en las islas. Y desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias se presentaba el Censo de Vertidos de Canarias actualizado, un mapa que refleja el estado actual de los vertidos tierra-mar, es decir, esas aguas residuales que se descargan hacia el mar y que mayoritariamente cuentan con el tratamiento adecuado a través de emisarios submarinos o conducciones desde tierra. Esto es lo que manifestaba el consejero Mariano Hernández Zapata.
Desde ya pueden acceder al visor de Grafcan y poder ver con todos los detalles que tenemos en la consejería en qué situación se encuentra cada punto de vertido en Canarias. Y para eso es uno de los asuntos principales que queríamos, la transparencia y el conocimiento. No se olviden que un punto de vertido tierra-mar es el agua residual que se descarga en el mar mayoritariamente con el tratamiento adecuado a través de emisarios submarinos o conducciones desde tierra. Y bueno, la verdad que la situación en Canarias, la que veníamos viviendo y con el actual censo pues de vertidos, pues nos sigue mostrando un importante número de vertidos sin regularizar y la mayoría de ellos de titularidad pública. Bueno, la principal causa de esta situación, pues la falta de infraestructuras adecuadas para la depuración de aguas residuales. Y también en muchas ocasiones la falta de personal técnico cualificado en las administraciones públicas, principalmente para hacer un trámite correcto de estos procedimientos.
Seguimos desde esta misma área del Gobierno de Canarias, que junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas presentaba los resultados del primer año de funcionamiento del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, un centro de investigación científico inaugurado el pasado año a través de un convenio de 2,6 millones de euros y que nacía como una prueba de ese compromiso del Ejecutivo Regional por el estudio de la calidad del aire en las islas. Escuchamos de nuevo al consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata.
Bueno, un año después estamos aquí en el Instituto de Calidad Ambiental mostrando resultados del CSIC con este laboratorio que tiene una inversión de la Consejería de Transición Ecológica de 2,6 millones de euros. En este año ha hecho más de 1.000 muestras y bueno, diferentes resultados a valorar, ¿no? Primero, pues la alta incidencia salina que tenemos en nuestro ambiente y también una afección del norte de África de pues, temas industrial que también nos llega y por supuesto también ese polvo en suspensión procedente también y que trae las calimas y que bueno, pero en general lo que sí nos dicen y los estudios es que tenemos una excelente calidad del aire en Canarias, pero que tenemos que seguir estudiando y trabajando y sobre todo también para entrar dentro de los parámetros de las nuevas directivas europeas de calidad ambiental, que a partir del año 2030 será obligatoria y que Canarias, gracias a este laboratorio, ya cumpliría.
Seguimos desde el Cabildo de Fuerteventura a través del área de accesibilidad. Culminaba la elaboración del Plan de Accesibilidad de Fuerteventura, un documento con el objetivo de hacer accesible gradualmente los entornos y servicios existentes en la isla. Hemos compartido esta mañana conversación con la consejera Carmen Alonso, quien destacaba la validación de la participación a este instrumento y detallaba que contempla más de una treintena de medidas para acometer en un horizonte temporal de unos 10 años. El documento se presentará mañana miércoles a las 5 de la tarde en el Centro Insular de Juventud.
Bueno, mañana miércoles será un gran día, será el equipo redactor el que nos presente ese plan y estudiarlo. Y bueno, la idea ya es tener, nosotros ya tenemos con este plan, se ha establecido más de una treintena de medidas que para acometer a largo plazo con un horizonte temporal de 10 años. Y bueno, pues lo que queríamos, el objetivo de este plan era que también la institución tuviera esa hoja de ruta para poder ir ya desarrollando, acorde también a las prioridades de las personas que viven aquí en Fuerteventura, esas medidas tan importantes para la isla. Evidentemente necesitamos ya una ficha financiera para poder desarrollar esas acciones y bueno, ya tener esa guía que nos marcará el camino y las prioridades que son fundamentales para una Fuerteventura accesible.
Cambiamos de asunto y nos fijamos en la campaña de seguridad Vacaciones Seguras que se traslada desde la Policía Nacional. Se recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de prevención frente a estafas, robos y otros contratiempos que con frecuencia se multiplican durante el periodo estival. La razón principal del incremento de estos delitos, según nos ha contado el inspector Gustavo Cabrera, jefe de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, es la bajada de la guardia en estas fechas. Ha recomendado el inspector la utilización de plataformas y portales de alquiler, así como para las comunicaciones, envío de datos y también los pagos.
Una recomendación que doy cuando una persona va a buscar un alquiler vacacional, en este caso va a ir a otro lugar y busca un alojamiento, es acudir a los portales, en este caso a las pasarelas de búsqueda que todos conocemos, que son pasarelas seguras, digamos. Es decir, ya empresas reputadas que gestionan este tipo de alquileres y que si tuviésemos cualquier problema, pues podríamos acudir siempre al servicio de atención de estas empresas. Uh-huh. Además pasa una cosa y es que estas empresas, lo que vienen siendo los anfitriones, es decir, la gente que oferta sus pisos y pues para alquilarlos y que la gente los pueda disfrutar, digamos, ya cuentan con una serie, digamos, con un historial, con una serie de reseñas y demás. Entonces, si una persona la cual ha podido en este caso tener conductas que no sean éticas o que haya podido cometer estafas, va a quedar siempre registrado en su historial y digamos que va a tener poco recorrido en estas pasarelas. Por eso este tipo de portales, yo en este caso, si uno va a alquilar de esta forma, lo recomiendo.
Y entre los consejos más importantes del inspector Gustavo Cabrera está el de no compartir nuestra documentación física mediante canales digitales.
Nunca enviar la documentación nuestra de identidad bancaria por mensajería o, digamos, en este caso, digamos, canales de comunicación, como pueden ser diferentes aplicaciones de mensajería instantánea. Jamás enviar esa documentación, ni por correo ni nada. ¿Por qué? Porque la documentación nuestra es nuestra identidad digital. Y muchas veces los estafadores solicitan, hoy para verificar que se trate de usted, mándeme por favor el DNI por su tanto anverso como reverso. Eso, esa documentación que estamos enviando, la van a utilizar posteriormente para cometer estafas, para abrir cuenta bancaria a nuestro nombre, para diferentes maldades, digamos. Entonces, jamás la documentación nuestra la enviamos por correo. Yo no recomiendo, bajo ningún concepto, que se envíe la documentación nuestra vía correo electrónico o por mensajería instantánea. No lo recomiendo bajo ningún concepto. Damos nuestros datos, perfecto, porque al final vamos a hacer una reserva, damos nuestros datos, pero nuestra documentación física no la enviamos.
Nos acercábamos también esta mañana hacia UGT Canarias. Según el informe Desconexión Digital Desenmascarando el Absentismo que elaboraba la Secretaría de Salud Laboral de UGT, la hiperconectividad laboral estaría influyendo directamente en el incremento de las bajas por salud mental. Según se refleja en este estudio, se trata de bajas cada vez más prolongadas en el tiempo, pasando de 86 días a 96 en el año 2023. Nos lo contaba Héctor Pérez Fajardo, vicesecretario de Organización y Comunicación de UGT Canarias.
Nosotros preveemos que en 2025 sigan creciendo. Por lo tanto, esto es un problema que nosotros, como organizaciones sindicales de clase, entendemos que hay que abordar de manera valiente y sólida, y en este ámbito hay que, evidentemente, hay que poner una... Se trata de legislar para regular de verdad la desconexión digital. De hecho, las nuevas herramientas, antes lo decías en tu introducción, las nuevas herramientas digitales, tecnológicas, que facilitan la productividad o la producción en los centros de trabajo y facilitan el día a día laboral, en el ámbito laboral, al mismo tiempo generan problemas graves para los trabajadores y las trabajadoras.
UGT insta al gobierno a modificar el Estatuto de los Trabajadores para incluir la prohibición expresa de contactar fuera del horario, salvo en casos de emergencia, que la conexión remota y fuera de horario cuente como tiempo efectivo de trabajo, así como la obligatoriedad de protocolos de desconexión en la negociación colectiva e inclusión del derecho a la desconexión en la evaluación y planificación de la prevención laboral.
Nosotros pretendemos, y como medida central, que se eleve el derecho al descanso, el derecho a la desconexión digital, a un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales están especialmente protegidos en la legislación. Además, tienen un procedimiento judicial, en caso de que sean vulnerados, diferente al resto. Se van por una vía urgente, una vía más rápida, y por lo tanto también las posibles consecuencias para la empresa de incumplir estos derechos fundamentales son sanciones económicas importantes, ¿no? Más allá de las posibles responsabilidades penales que pudiera tener en caso de tener una actitud reiterativa. Nosotros pedimos esa reforma de la legislación laboral por varios motivos. También por una cuestión de prohibir expresamente que se pueda contactar al trabajador fuera del horario, salvo emergencia.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Y devolvemos nuestra mirada hasta el Cabildo de Fuerteventura. A través del Servicio de Obras y Maquinaria se ha mostrado el apoyo estos días a la recuperación de la finca de Ajuí, una iniciativa del Ayuntamiento de Pájara a través de la Concejalía de Sector Primario. Los tractores agrícolas trabajan en preparar esas gavias para su uso como espacio de cultivo tradicional majorero. Y abrimos también la página de deportes con el convenio suscrito entre el Cabildo de Fuerteventura y la Federación Insular de Lucha Canaria para la puesta en marcha de la temporada 2025-2026 de las Escuelitas de Lucha Canaria, un programa en el que participan 6 escuelas de toda la isla y alrededor de 150 niños y niñas, financiado íntegramente por la institución insular. La presidenta del Cabildo, Lola García, y el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, Martín Cano, suscribían ese convenio por el que la Corporación Insular destina 150.000 euros a la financiación de este programa. Y llega ya ese momento en el que conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y conocemos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. En esta ocasión nos lo cuenta la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por la tarde, cielo poco nuboso, despejado en la isla de Fuerteventura, ambiente soleado, temperaturas que no cambian, máxima de 26 grados en Puerto del Rosario. El viento del nordeste moderado con intervalos fuertes al sur de Jandía, viento que alcanzará fuerza 4 a 5 en las costas y ocasionalmente fuerza 6 por la noche. Habrá marejada, fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros de altura. Mañana tendremos nubes por la mañana en el norte y el litoral occidental. Durante el día en el norte se abrirán grandes claros y quedará el cielo poco nuboso, pero quedarán intervalos de nubes durante la jornada en la costa oeste. En el resto de la isla, cielo poco nuboso. Mañana destacamos el viento del nordeste, que arrecia todavía más, alcanzando intervalos fuertes en zonas del interior del centro de la isla. En la vertiente sur de Jandía, el viento soplará fuerte, pudiendo alcanzar rachas muy fuertes. Mínima de 21 grados en Puerto del Rosario, con máxima de 27 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Cerramos aquí ese resumen informativo de hoy martes. Comienza la tarde y toma protagonismo la música en esta casa. Nada más que les remitimos a nuestras redes sociales, a nuestra página web radiosintonía.com y que nos despedimos hasta mañana. Que pasen muy buena tarde.